la noticia puede darse de distintas formas. Nosotros hemos elegido hacerlo junto a ti.
Hoy hacen pública la estafa maestra.
Paola.
¿En dónde se encuentra la discusión digital?
Y Jaime. Abren la conversación contigo, sus especialistas y reporteros.
¿Cuántos los involucrados?
Todo lo que está alrededor de las redes sociales.
Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Y esto que se llama Pachuco, y es que van a estar en el Zócalo de la Ciudad de México. Va a ser ya casi el sábado 16 de julio, así que, bueno, pues para que lo tomen en cuenta. La Maldita, y también, bueno, pues tú dices, Jaime, si nos organizamos y por ahí ¿ya? nos encontramos. Por lo pronto ya estamos hoy,
de ir, ¿quiénes iríamos? Ya se hizo célebre esa frase.
¿Cómo estás hoy, Jaime? Muy buenas tardes.
Muy bien, Paola, pues sí, preocupado por la cantidad de lluvia que está cayendo en el poniente de la capital de la República Mexicana. Así de buenas a primeras se puso negro, negro el cielo. Llueve en Naucalpan, en Azcapotzalco, en la Miguel Hidalgo, en Tlanepantla, en Cuautitlán. Así que manejen con precaución, Pau, seguramente en algunos otros puntos de la Ciudad de México está sucediendo lo mismo. No hay que perder de vista lo que ocurre con Bonnie en el Pacífico Mexicano.
Sí, importante, sin duda hablaremos al respecto y bueno, pues atentos también a esta la decisión que tomó el INE por, bueno, pues las medidas cautelares que plantea a partir de, bueno, pues algunos actos que han habido que se consideran actos anticipados de campaña, tanto en Coahuila como en el Estado de México, hablaremos al respecto. Estaremos en todo lo relevante, pero pues hay que hacer escala. Allá en Acapulco, contigo, mi Dani, ¿cómo estás hoy? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Pao? Jaime, amigos, ¿qué tal? Un gusto poder saludarles como siempre. Hablaremos más adelante, pues, de este partido que se anunció hoy, el de Pumas contra Barcelona. Será el 7 de agosto en el Nou Camp, en el Joao Gamper. Cierto que les cae de rebote, pero de cualquier manera es muy digno y es... Vaya, un gran partido de fútbol, un gran escaparate. En alguna ocasión ya los Pumas se enfrentaron al Real Madrid y ganaron, se trajeron la copa. Uh-huh. Así que ahora...
Gol de Castro. Contra...
¿Mandé?
Gol de Castro.
Sí,
de
claro, golazo, Golazo, un buen golazo, gol. Sí. Ahora lo harán contra el Barcelona. Ojalá sea también un partido relevante para los Pumas y que también lo logren ganar. Así que hablaremos a detalle de ello más adelante. Además de todo lo que está ocurriendo en Wimbledon. También muy importante ya quienes avanzan a semifinales.
Uy, sí, se está poniendo coquetísimo Wimbledon, Dani. Pues ya nos contarás. Estaremos, como siempre, en todo lo importante. Qué bueno que nos regalan este ratito de su tarde y que podemos compartirlo juntos. ¿Listo, Jaime?
Listo, mi querida Pau, vamos a comenzar.
Listo, Dani.
Más puesto que un calcetín.
Ya casi listo, Mauricio, que está en misa y peregrinación, pero pronto, bueno, pues lo tendremos por aquí con nosotros también saludando. Recuerden que este programa lo hacemos juntos a través de las distintas plataformas de Grupo Fórmula con el hashtag Abriendo la Conversación. Y bueno, pues invitarlos a que estén atentos porque hablaremos de este tema que ha generado muchísima polémica, refugio, un santuario para grandes felinos, para tigres, leones, en el sur de la Ciudad de México. Se han difundido imágenes en las que se les ve, caray, flaquitos y en muy malas condiciones. Bueno, tendremos todos los pormenores.
Disfruta las noticias con Jaime y Paola juntos.
Te calipso, Sureba. Te calipso, Sureba. pasó, a otro panza le salió, nueva flota apareció, y en la esquina ya nada es igual, era mejor de acá.
Qué bueno que siguen con nosotros a través de Radio Fórmula. Vámonos rápidamente a la información, y es que sí, se han considerado actos anticipados de campaña los eventos organizados en el Estado de México y en Coahuila, los dos estados en los que habrá elecciones con, bueno, pues lo mucho que hay en juego precisamente previo al 2024 que viene la presidencial. Y tú, Enrique Hernández, nos tienes la información. Te escuchamos atentos. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Fíjate, Paola, que el mitin de Morena en Coahuila fue un acto probablemente ilícito, por lo que el INE concedió una tutela preventiva contra la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el secretario de Gobernación Adán Augusto López y el senador Ricardo Monreal para abstenerse de participar en este tipo de movilizaciones. Las medidas cautelares son para que los servidores públicos retiren de sus redes sociales las publicaciones relacionadas con el evento de Coahuila. Hay que recordar que el PRD fue quien presentó esta queja por actos anticipados de campaña, proselitismo, vulneración a los principios de equidad en la contienda e imparcialidad, así como uso indebido de recursos públicos por un mitin realizado en dicha entidad. Por esto, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE expone que es procedente la tutela preventiva debido a que se considera que el evento denunciado es probablemente ilícito. La decisión del INE se da ante el riesgo de que pueda realizarse otro evento similar con tales características. Por ello, el INE, a través de esta Comisión de Quejas y Denuncias, pues aprecia una posible estrategia encaminada precisamente a posicionar a Morena y a las personas que buscan una candidatura mediante dicho instituto político fuera de los plazos legales. El reporte que le tengo, Paula.
Muchísimas gracias. Gracias, muy buenas tardes.
Bueno, veremos qué consecuencias tiene y cuál es la respuesta que dan pues los involucrados, ¿no? Tanto a Adán Augusto López, que dio positivo a COVID-19 hace algunos días y que se encuentra convaleciente, el propio senador Ricardo Monreal, que él es el que había alertado también que tener este tipo de actividades podría estar en el terreno de la ilegalidad, y también qué es lo que sucede si hay alguna respuesta con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Lo que es un hecho es que, bueno, pues hoy el INE toma esa decisión a petición de una investigación o de una denuncia que realice el propio PRD, para que luego no nos vayamos con la finta de que no, es que el INE no nos deja hablar, no, es que esa es la regla electoral y, pues nos guste o no, se tiene que cumplir. Si no les gusta, pues deben de entonces cambiar las reglas electorales a través del Congreso de la Unión, y eso aún no ocurre. Son las reglas que están y las que se tienen que respetar, nos guste o no nos guste, hasta nosotros como medios de comunicación, que luego nos sentimos ahí medio aprisionados con este tipo de legislación electoral. Pero bueno, Paola,
bueno, y no solo aprisionados, hubo los que sí tuvieron que sancionados, cubrir con amonestaciones, hubo sanciones para medios de comunicación. Bueno, pues eso también me parece que es importante mencionarlo, ¿no? Sí, o sea, sí, es un freno para todos.
Exacto. Sí, y quizá es una ley muy rara, muy extraña, muy contradictoria, pero es la ley que prevalece y, nos guste o no, pues hay que aplicarla.
Y de hecho la ley que construyeron muchos de los que hoy la critican o la padecen.
Exactamente, que no sabían o que no tomaban en cuenta que alguna vez iban a estar en el poder y que hoy pues tenemos esta realidad. Pau, y vamos directamente con lo que pasa en la capital de la República Mexicana. Hoy vimos muy temprano, y qué bueno que así es, a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum utilizar el metro de la Ciudad de México. Muy tempranito se subió a la línea que ayer tuvo un problema serio en la línea 2, la que corre de Taxqueña a Cuatro Caminos. Utilizó un tramo de ella, estuvo verificando, y hay declaraciones importantes al respecto. Mi querida Raquel Flores, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jaime? Paola, muy buenas tardes. Hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, efectivamente realizó este recorrido muy temprano por la línea 2 de metro, que ayer tuvo un incendio de una subestación eléctrica por la mañana, dejando varados pues a muchos de los usuarios, porque se tuvo que cerrar pues parte de la línea entre Xola y Villa de Cortés. Dejó a miles de usuarios pues molestos, ¿no? La jefa de gobierno ayer había dicho que se trataba posiblemente de un sabotaje, sin embargo, hoy temprano, a través de su cuenta de Twitter, de sus redes sociales, subió un video donde se observa a Claudia Sheinbaum caminando en el transbordo de la línea 9 y 8. Hay que decir que la línea 9 sufrió un percance el viernes pasado, ya que una usuaria se le cayó un paraguas y esto ocasionó un cortocircuito. Y es que hay que decir Y es que hay que decir efectivamente que la jefa de gobierno, así como el director del metro, ha señalado la importancia de que los usuarios no arrojen objetos o que los tomen muy bien de la mano, porque todo lo que haga contacto con las vías del metro pueden hacer y ocasionar un cortocircuito. La jefa de gobierno supervisó en el vagón del metro, se trasladó a la estación Zócalo para llegar a su oficina y dijo que estos recorridos los va a hacer de manera constante. De hecho, por la tarde, mediodía, estuvo en la línea 12 del metro explicando la importancia justamente de los trabajos que se están realizando y sobre todo lo que viene para esta línea, la cual pues no va a quedar todavía para el fin de año como se había previsto y tampoco quiso dar fecha, pero vamos a escuchar lo que dijo esta mañana.
A partir de ahora, del mes de julio, ya se va a ver muchos más trabajadores. Una vez terminado este tramo, ya inicia el trabajo coordinado en distintos tramos de toda la línea. Va bastante avanzado el encamisado de cada una de las columnas y así va a seguir en cada uno de los tramos. Hay algunos tramos que van a tener una estructura un poco distinta, tienen que tener un puntal en medio, pero pues esta es una de las estructuras básicas que va a quedar establecida a lo largo de toda la línea elevada metálica, que como pueden ver, pues es un reforzamiento sustantivo de toda la línea.
Esto en lo que tiene que ver con la línea 12 del metro y su tramo elevado que colapsó el año pasado y dejó 26 muertos y más de 100 heridos. Y en lo que tiene que ver con toda la red de transporte colectivo metro, la mandataria local insistió en que va a hacer recorridos mensuales, constantes, para verificar cómo se está llevando a cabo el servicio en estas líneas de la red de transporte metro en la Ciudad de México. Así lo dijo.
Voy a estar haciendo recorridos en el metro de la ciudad. Voy a estar supervisando aquí a Guillermo. Me interesa mucho también que la gente esté muy informada de la obra que vamos a realizar de la línea 1, supervisar que realmente haya información en cada una de las líneas del metro, que la gente lo conozca.
Pues así, la jefa de gobierno se compromete a que de forma personal supervise cómo es el servicio que todos los días utilizan millones de mexicanos, miles de usuarios se suben a toda la red de transporte y hoy la jefa de gobierno, para evitar que se sigan suscitando estas situaciones que se dieron tanto el viernes como ayer, pues personalmente estará subiéndose a los vagones para verificar efectivamente lo que día con día padecen o también, por qué no decirlo, muchos usuarios tienen la fortuna de llegar pronto a sus traslados, pero con la red de transporte que están modernizando, sobre todo con la línea 1 que empieza la próxima semana, pues la jefa de gobierno estará muy atenta.
Bueno, Raquel, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Y sí, el metro va a tener una cirugía mayor la próxima semana con la línea 1, esa que corre de Pantitlán Observatorio. Gracias, Raquel, cuídate, buenas tardes.
Igualmente, buenas tardes.
Adiós.
Muchísimas gracias. Gracias, Raquel. Jaime, el horario de verano fue tema esta mañana, sí, y es que el presidente ha enviado una solicitud para que se cancele el horario de verano. Recordar que, bueno, pues se empezó a implementar con, digamos que el razonamiento detrás de ello es que se ahorra mucha energía, eso es al menos lo que nos explicaron en su momento. Hay pues un ahorro de energía, un ahorro económico, y lo que plantean actualmente las autoridades es que no, vaya, que el ahorro es muy menor, no es considerable, y sin embargo las afectaciones a la salud sí son importantes, y justamente llevan pues el tema al ámbito de la salud, y es el secretario del ramo, Jorge Alcocer, el que, bueno, pues justifica su rechazo al horario de verano. Señala incluso que lo que hay que hacer es regresar al reloj de Dios.
Violencia diurna. Y en cuanto a la salud, en la siguiente, por favor, la salud del corazón, en forma breve, existe asociación entre el horario de verano y el aumento de la ocurrencia de infarto al corazón, especialmente en la primera semana después de ser implementado. Los posibles mecanismos son varios, derivados de la privación del sueño, la desalineación circadiana ya mencionada y las condiciones climáticas. Y finalmente, la siguiente, por favor, ¿por qué deberíamos abolir el horario de verano? Lo primero que debemos contemplar es que la elección del horario de verano es política y por lo tanto se puede cambiar. Varias naciones consideran la eliminación del horario de verano aunado al anterior la Sociedad Internacional para Investigación de los Ritmos Biológicos, que concluyó que las ventajas del horario estándar superan a las del cambio de horario. Cada vez más, los estudios muestran que las diferencias de tiempo entre el reloj social y el reloj biológico desafían la salud, la llegan a alterar, por lo que, si queremos mejorar nuestra salud, no debemos luchar contra nuestro reloj biológico. Lo recomendable es volver al horario estándar, que es cuando la hora del reloj solar coincide con la hora del reloj social, el reloj de Dios. Muchas gracias.
Bueno, pues es lo que dijo Pau. ¿Tú te quedas con el reloj social o el reloj de Dios?
Voy a decir, no quisiera ponerle la connotación religiosa al tema, pero a mí tampoco me gusta el horario de verano. Yo que empiezo tan temprano, sí agradezco que echen para atrás esta medida, porque sí, la verdad, me sacude tremendo. O sea, cuando suena el despertador una hora más temprano, yo sí me pongo muy neuras.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Empezamos las 5 de la tarde con 22 minutos. Una polémica se ha levantado, Pau, tú sabes de lo que estamos hablando y de lo que ha sucedido en redes sociales con este santuario para felinos importantes, de estos grandes felinos que hay en la Ciudad de México. Se levantó una polémica por unos videos que se hicieron virales en las últimas horas. Incluso ya la propia autoridad ha puesto manos a la obra y ha levantado ya una investigación. El naturista Arturo Islas agradeció a la propia jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, que atiendan la denuncia sobre este santuario que se denomina Black Jaguar White Tiger, que está en el sur de la Ciudad de México. Así lo comentó esta mañana, se lo comentó a nuestra reportera Laura Burgués.
La interés a la fuerza de las autoridades, tengo que reconocer a Claudia Sheinbaum, se lo hago de manera pública. Apenas se hizo la denuncia y teníamos a las autoridades al otro día en el predio a las 8 de la mañana trabajando, siguen ahí. Por eso es que quiero invitar a toda la gente que está aquí que vayamos en son de paz, con la misma valentía que fue ya él. No vamos a tirar bardas, no vamos a intermeternos en el trabajo. Yo me voy a acercar a un lugar que hablé con los dueños, que es de donde estuve filmando, para que puedan ver lo que nosotros vimos con nuestras cámaras. Traigo mi cámara especial para que poco a poco puedan ir viendo con el zoom los animales en tiempo real. Pero les quiero pedir que no entorpezcamos el trabajo de la Procuraduría. Ya hay sellos de clausura de la patrulla ambiental del gobierno de la Ciudad de México. Y es muy importante invitar a que reflexionemos sobre lo que hemos permitido en este país. Y que por eso quise esta vez que todos ustedes sean mi voz, porque mi voz también sí se ha cansado. Hoy en día hacer el bien...
Bueno, es parte Arturo de Islas, lo que dijo. Parte sí, de lo que dijo Arturo Islas, Pau.
Y un poco para que tengan algo más de contexto, si acaso no han visto las imágenes que son tan virales, se ven en ellas, son imágenes de verdad desgarradoras, tristísimas, de grandes felinos como de tigres, leones, en un estado terrible, totalmente desnutridos, enfermos, algunos con la cola incluso como herida o comida. Lo que asegura una ex empleada de ese lugar es que se les acabó el dinero y que entonces pues están empezando a morir de hambre o de enfermedad o atacándose entre sí. Es la denuncia que ella hace, se compromete a ayudar a esos animales, y bueno, pues son esas las imágenes que circulan. Es a lo que hace referencia este ambientalista Arturo Islas, que ha estado detrás de este y de otros esfuerzos por preservar a la naturaleza o a la fauna. Y bueno, pues cuando veo yo toda esta información, digo, alguna vez estuve en ese santuario y sabía que, sobre todo a raíz, vaya, empezaron a rescatar animales que por distintas razones no tenían ya un lugar, sobre todo por la ley aprobada por el Partido Verde que prohibió los animales en los circos y que dejó de la noche a la mañana pues a muchos animales, en este caso incluso animales silvestres, sin hogar. Sí, claro. Y bueno, se le duplicó la población. Recuerdo que me lo explicó quien está detrás de esta organización Black Jaguar. Me dijo, su nombre es Bueno. Me explicó en su momento que, bueno, pues se le duplicó la población de felinos de la noche a la mañana y requerían de toneladas de alimento y había los suficientes donativos para cubrir con esos gastos enormes. Sin embargo, Ya lo que hoy se sabe es que a raíz de la pandemia y la crisis económica que ha generado, dejó de recibir. Eduardo Cerio es la persona que bueno, pues funda todo este santuario. A raíz de la pandemia dejan de percibir el 70% de sus ingresos y bueno, pues se complica la operación. Pero ¿qué ocurre después? O sea, ¿abandona este lugar? Así se plantea en toda la información que circula. Yo digo, bueno, pues ¿qué pasa? ¿Por qué están así los animales? Lo busqué y lo encontré inmediatamente. Me concedió una entrevista en cuestión de minutos y esto fue lo que me dijo el propio Eduardo Bueno al respecto.
Agradezco que esté hoy con nosotros precisamente Eduardo Cerio, fundador de este santuario Jaguar Negro Tigre Blanco. Gracias por conversar, Eduardo. Veíamos hace un rato las imágenes de muchos de estos animales que tú has intentado salvar, pues en condiciones difíciles, algunos de ellos desnutridos, etcétera.
Paola, qué gusto saludarte otra vez. Te quiero agradecer, primero que nada, por darme este espacio para poder explicar algo de lo que está pasando, ¿no? Te agradezco. Primero que nada, pero segundo, qué feos videos. Son videos aterradores, son videos muy feos los que han estado circulando. Estoy completamente de acuerdo con eso. Todo tiene una explicación. Tercera, me gustaría hacer una correccioncita. Nunca perdimos el registro. No hemos perdido el registro, como lo acabas de comentar, y nunca tuvimos 650 animales. Tuvimos como entre 400 y 450 a lo máximo que tuvimos. Lo que pasa es que del rancho que tú conociste, movilizamos animales al segundo rancho, que es 10 veces más grande. El otro rancho sigue ahí porque por cuestiones de gastos no ocupábamos tener dos ranchos, solo tener uno, pero no perdimos el registro. El registro lo seguimos teniendo allá en el rancho de arriba.
Preguntarte, Eduardo, entiendo que bueno, pues hay una crisis económica global. Tu fundación en buena medida pues se financiaba a partir de donativos. Muchos de ellos llegaban de otros países. ¿Cómo ha estado el tema justamente del financiamiento en los años recientes? ¿Y cuánto cuesta alimentar? En fin, ¿cómo? Háblanos de las cifras, de lo que implica el poder atender a cientos de animales. Sí.
Qué bueno que me... Y confío en que después me hagas unas preguntas sobre esos videos tan espantosos que están circulando. Porque me encantaría aclararlos, ¿no?
Pues es el momento de aclararlo, sí.
Primero te cuento de dinero. Desde la pandemia para acá hemos perdido más del 70% de los donativos. Más del 70%, porque obviamente cuando la gente le pega la pandemia y se ve necesitada, obviamente lo primero que deja es dejar de dar regalos, que un donativo es el más grande regalo. ¿Cuánto cuesta? El precio va subiendo porque con la crisis mundial que estamos ahorita, por ejemplo, ese video que está tomado fuera de contexto porque está circulando y se le ven las costillas, a cualquiera que se ponga así se le ven las costillas. Y el pollo sigue subiendo. Nosotros les damos pollo de primera calidad. Yo tengo las facturas diarias de que llegan ahí. Esas imágenes de pollo con larvas, sí. Por ejemplo, es pollo que tuvimos que desechar. Si tú te das cuenta, no están tomando un animal, no está comiendo pollo con larvas. Es pollo desechado. En lo que pasa, en lo que se junta la cantidad suficiente para desecharlo, entonces es donde se hacen esas larvas que
Eduardo,
están en una parte. O sea,
pero perdóname. Es importante entonces que vayamos al tema de la situación actual de estos animales. O sea, dices, son videos horribles, pero son videos de cómo se encuentran hoy por hoy desnutridos.
No es videos de hoy por hoy, no son videos de hoy por hoy, eso es lo importante. Son videos reales de animales que llegaron. O sea, nosotros somos un santuario que recibe muchos animales en súper malas condiciones. Con la consanguinidad que hay en México, el 80% de los animales están en problemas genéticos. Les fallan los riñones, les fallan les falla el hígado, les falla el corazón. O sea, son animales muy problemáticos. Y esos animalitos son animales que recibimos en estados así, algunos. Algunos se nos vinieron para abajo por fallas genéticas y los hemos tratado de sacar adelante. Ahora, en general, nuestros animalitos han sufrido un poco lo del, o sea, un poco la crisis, porque sí están un poquito más flacos. Mira, o sea, ayer, por ejemplo, estuvo Profepa, los animales están al 90 o 95% de su peso. Los que vimos ahí, que se ven espantosos, eran animales que estábamos tratando de rescatar, que fue tomado fuera de contexto. Por ejemplo, hablan los de las colas que se comen. No se las comen ellos. De noche, cuando están en grupos, a veces uno le muerde a otro la cola, y se la abre. Y nosotros los tratamos de operar, los operamos, pero los animales, los leones, a diferencia de los perros, de los gatos, no les puedes poner un cono. Entonces van perdiendo sensibilidad y se van mordiendo ellos mismos. No es por hambre, no es como que se alimentan de sus colas, sino que con que les hagas algo, con que uno de sus compañeros les haga algo así, entonces se sigue. Hay unos que hemos logrado contener, pero unos que no se puede contener porque se siguen mordiendo a ellos mismos y no les puedes poner un cono. No es por falta. Entonces llega el momento que dices, ¿sabes qué? Por humanidad hay que ponerles anestesia y dormirlos. Eso es lo que ha sido sacado de contexto. Son animales, o sea, por ejemplo, este animalito lo tuvimos que, si ves, está separado del resto.
Sí.
Si ves, está separado del resto.
Entonces, o sea, mira, nos dices, esos animales contener. que vemos desnutridos, claramente muy flacos, subalimentados, así los recibieron ustedes en el santuario y están buscando recuperarlos.
Algunos sí.
Algunos sí. A ver.
Algunos sí, y otros se han ido abajo por problemas genéticos, porque ya los riñones ya no les dan, tienen diabetes, tienen cosas así. Y tratamos lo máximo de hacer, y llega el momento en que cuando a veces logramos, digo, no somos Dios, a veces logramos sacarlos adelante y a veces no, y cuando no, pues no queda otra más que darles una muerte digna, que es lo que se ha malinterpretado. Yo he dado todo por mis animales, yo he vendido todos mis relojes, todos mis coches, todo lo que tenía, todo para poder, he pedido a todos mis amigos. Porque perdimos 70% de donativos, sin embargo, los animales siguen ahí. No es como que perdí el 70% de animales. O sea, y si hay animales obviamente delgados, pero es por, o sea, a veces les llega un parásito y en 2 días se te van para abajo. Entonces se tardan 2 semanas en subirlo.
Y bueno, continúo con las explicaciones dentro de esta entrevista. Vamos a tener que dejarlo hasta aquí porque viene la pausa que entra de manera automática. Pero bueno, reconoce que hay un problema de financiamiento. Se redujeron los donativos. Sin embargo, no reconoce que se haya dejado de alimentar a los animales, ¿no? En todo caso, que lo vendió todo, hasta los relojes, para seguirlo haciendo, y su explicación con respecto a estas imágenes es que se trata de animales, como ya escucharon, que llegaron en muy malas condiciones o que tienen un tema genético, etcétera. Bueno, es eso lo que él plantea. Me parecía importante tener pues también esa voz y también ese testimonio. Sin embargo, lo que mencionan tanto ex empleados del lugar como grupos ambientalistas y quienes han presentado una denuncia penal en su contra es que estos animales siguen ahí en terribles condiciones. Y bueno, pues es parte de lo que ocurre con este caso, que pues ha capturado buena parte de la atención, Jaime, y es que sí duele ver a los felinos en esa circunstancia, ¿no? Está cerrado tu micro, Jaime.
Ah, es verdad. Sí, las imágenes son dolorosas, se han dado vuelta a las redes sociales. Hoy ya al menos este inmueble y todo el predio ya está asegurado. Veremos qué es lo que dice la investigación, Pau. Ya está ahí la Secretaría del Medio Ambiente. Veremos con los peritajes qué es lo que resulta.
Sobre todo que los rescaten ya.
Exacto.
Disfruta las noticias con Jaime y Paola juntos.
Bueno, ya regresamos, las 5:37 PM, es el tiempo del centro del país. Ayer la conferencia del Episcopado Mexicano lanzó una convocatoria a una jornada de oración por la paz para que el próximo 10 de julio, el domingo, las misas se realicen en memoria de los sacerdotes y religiosos que han sido pues asesinados en México, violentados. Y esta situación que ha ocurrido a lo largo de las últimas semanas, donde diversos sectores de la población y también grupos de la sociedad le piden al gobierno de la República rectifique en la estrategia que tiene que ver contra la inseguridad en la República Mexicana. Un gusto poder saludar esta tarde juntos a la hermana Juana Ángeles Zárate Celedón. Ella es presidenta de la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México, quien también firma este documento que ayer conocimos por la tarde-noche. Hermana, qué gusto saludarle. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime.
un gusto saludarla. Cuéntenos, ¿cómo es que llegan a esta
decisión
para la situación que se está prevaleciendo en el país y lo que está ocurriendo entonces en ese sentido, en cuestión de la violencia?
Pues realmente nos ha convocado el poder manifestar esta inquietud justamente ante la gravedad de la situación de violencia en México, buscando también no solamente que la oración pueda terminar la situación, sino más bien que la reflexión en oración nos pueda hacer ver, clarificar las causas y que pues cada sujeto que estamos en el país, cada persona, cada institución, podamos ir reconociendo lo que compete a cada sector para comprometernos por la pacificación del país que tanto necesitamos. Y obviamente, pues también muy solidarias, y solidaria la vida religiosa y el episcopado, no solamente con nuestros hermanos jesuitas, sino con todas las familias que han perdido a un ser querido de una forma con violencia, ¿verdad? Eso nos ha movido a esta convocación.
Tiene ya para este momento una connotación política importante. Usted sabe, por supuesto, de las reacciones que, todo esto ha generado en la autoridad federal, hermana. ¿Eso les preocupa?
Realmente nuestra motivación ha sido el de responder ante esta situación. Creo que necesitamos hacer un proceso de diálogo social, de tal manera que todos busquemos juntos con estrategias cómo continuar este proceso, cómo hacerlo viable. Entonces, más que esperar reacción o focalizarnos en alguna reacción o punto de vista, creo que nuestra focalización es ir generando la conciencia, la reflexión, el diálogo, para descubrir juntos el proceso que tenemos que seguir como pueblo mexicano.
En todas las diócesis, congregaciones religiosas o parroquias, también cada una definirá las acciones a emprender para abonar a este camino para la paz. También se busca incluir a quienes, pues, de cierta manera, violentan la cotidianidad en la República Mexicana, hermana.
Sí, nos parece a nosotros muy importante señalar que si el problema de raíz es la descomposición relacional, que llamamos el tejido social, la descomposición del tejido social, y si pensamos en una reconstrucción del mismo y en una pacificación de nuestra patria, necesitamos reflexionar cómo es que estas personas que han entrado en la delincuencia organizada pueden reinsertarse a la sociedad de otra manera. Con trabajos dignos, también este proceso tendría que ser, sí, un perdón, pero un perdón que tome en cuenta la restauración de los daños y también posibilidades de una vida nueva. Estoy muy segura que dentro de la delincuencia organizada hay personas que han caído ahí por amenazas, que su conciencia desea otro tipo de actividad, y quienes han caído ahí por opción, la posibilidad que dentro de sí haya una persona bondadosa que pueda ser feliz desde otra perspectiva, con un trabajo digno, con una familia estable. Creo que todo ser humano se merece eso. Nos merecemos tener condiciones para vivir una vida plena y colaborar creativamente al desarrollo de nuestros países.
Plantean ustedes en esto que publican que, bueno, pues su apuesta es a que todos unidos caminemos juntos hacia una solución. Apuestan por el diálogo social para construir un camino de justicia y reconciliación que nos lleve a la paz, atenderlo desde la raíz. Y bueno, pues plantean justamente eso, ¿no? Que se requiere de un esfuerzo de todas y todos, madre.
Así es, requerimos que todos nos sintamos corresponsables y desde los diferentes ámbitos, en nuestro caso, desde nuestra opción de vida religiosa, opción religiosa de iglesia, colaborar en lo que nos corresponde, en la toma de conciencia, en suscitar la esperanza, algo que para mí se me hace muy importante, escuchando a mucha gente que ha pasado por situaciones de violencia u otras situaciones de pobreza extrema, de falta de recursos, sí. Es la desesperanza, como que ya no hay camino para México. Y nosotros estamos seguros y seguras que sí hay caminos, que no puede ser, no podemos abandonarnos al miedo, a la desesperanza y dejar que esto continúe agravándose, sino que tenemos que tomar conciencia que dialogando podemos discernir caminos y estrategias que nos permitan un cambio, un cambio significativo, porque no es posible que México termine en un mar de sangre sin sentido, ¿verdad? Yo creo que la muerte de mucha gente tiene que ayudarnos a que esa sangre sea semilla de un México nuevo.
Hermana, por último, hoy hay una respuesta del propio presidente. ¿Cómo reciben lo que el presidente de la República dijo el día de hoy? ¿Celebra la postura de la Iglesia Católica a favor de la paz en México luego de esta convocatoria de obispos, sacerdotes, fieles, creyentes de realizar esta jornada por la paz? ¿Qué opina?
Creo que de lo que se trata es, más allá de una euforia o de pedir una aceptación o no aceptación, de lo que se trata es crear el espacio del diálogo, crear el espacio de la mutua escucha, del discernimiento, y creo que esa es la respuesta que esperamos. Más que una aprobación o desaprobación, creo que todos esperamos un compromiso en lo que corresponde. Al Estado le corresponde la seguridad pública, a la Federación también, a nosotros nos corresponde también trabajar por la paz dentro de nuestras instituciones, el compromiso por la justicia, actitudes y valores que colaboren para que nuestras relaciones sean a partir de valores humanos, de humanizar nuestra sociedad. Creo que todos tenemos algo que contribuir a este proceso. No se diga las familias, los padres y las madres de familia necesitan tiempo para poder acompañar a sus hijos, necesitan plantearles valores humanos y humanitarios. Entonces creo que todos estamos necesitados de descubrir cuál es el compromiso. No se diga los medios de comunicación, ¿no? Tienen un gran, gran compromiso por ir construyendo la paz y el diálogo.
Qué importante convocatoria, qué bien que se haga en esos términos, que sea una apuesta por el diálogo, por el trabajo conjunto y por el reconocimiento de la corresponsabilidad que tenemos todos, porque es desde ahí donde me parece si podemos caminar hacia una solución, hermana, y no desde la confrontación o desde la división, porque con eso simplemente pues hacemos más fuertes a los criminales. Gracias de verdad por estos minutos.
Gracias, Paola, que nuestro Señor nos indique los caminos a recorrer y seamos valientes y llenos de esperanza para dar los pasos que necesitamos dar.
Es la hermana Juana Ángeles Zárate, presidenta de la CIEM.
Y el documento, Pau, es firmado por la hermana, por el arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López, presidente del Episcopado Mexicano, también por Ramón Castro Castro, obispo de Cuernavaca, que es secretario general del CEM también, y que hizo duros señalamientos el fin de semana en esta marcha por la paz, donde le pide al Estado tomar y asumir la responsabilidad que tiene en torno a la seguridad que debe de privar en la República Mexicana, y también a Luis Gerardo Moro Madrid, que es el prepósito provincial de la Compañía de Jesús en México. Así que, pues interesante, veremos qué es lo que ocurre el domingo, Pau, y esta serie de actividades va a concluir el próximo o hacia finales del mes de julio con esta también oración por quienes en este momento violentan con su actividad a las familias en todo el territorio nacional. Así que, una interesante convocatoria.
Vaya que sí, ya las 5:47. Y nos vamos a ir con el ingeniero Alberto Hernández Unzón, y es que llueve en algunos puntos del país y en otros nada más no llueve y le surge. Ingeniero, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, Paola, aquí viendo las tormentas, está soplando muy fuerte el viento en la Ciudad de México, arriba de los 50 kilómetros por hora. Hay una gran estructura de nubes que cubre prácticamente todo el Valle de México. En el infrarrojo está de 12 a 13 kilómetros la altura de las cúspides, Paola, menos 60 a menos 70 grados centígrados de las cúmulos Nimbus. Está entrando la tormenta a partir de las 4:59. En estos momentos la zona con mayor cantidad de lluvia es Iztapalapa e Iztacalco. Está entrando por ahí, de acuerdo a las estaciones de la UNAM, entre Culhuacán y la zona también del aeropuerto. Las ráfagas son bastante fuertes por momentos. Se están registrando más de 412 rayos de acuerdo al detector de relámpagos. Y tenemos esta banda de nublados que cruza hacia Guanajuato, Michoacán, Jalisco en las próximas horas. Muy atentos porque esta gran banda proveniente también de la inestabilidad de la cresta del huracán Bonnie, que es categoría 3. Las ráfagas en el centro de este huracán son de 220 kilómetros por hora, Paola, y las marejadas aumentaron de 2 hasta 5 metros de altura en el centro del huracán, que se extiende más de 185 kilómetros a partir de su centro. Y viene una onda tropical muy activa, está encendiendo la nubosidad, está prendiendo muy rápido en la península de Yucatán, y esto, lejos de ser mala noticia, es buena noticia, porque ya hay unas zonas de Nuevo León y Tamaulipas que ya requieren esta lluvia. Así que esta nueva onda tropical pues va a traer también bastante humedad ya cuando ingrese al Golfo de México. En estos momentos se detecta una nube de tormenta más cerca de Saltillo que de Monterrey, pero ya por lo menos está entrando algo de humedad y de inestabilidad también al noreste, Paola.
Pues atentos, estaremos. Muchísimas gracias, ingeniero, por el pronóstico. Buenas tardes.
Buenas tardes, con todo gusto.
Deportes con Dani Rentería.
Pues Dani, mucho que platicar de Wimbledon y de lo que está ocurriendo allá. Buenos partidos. Y también de lo que está ocurriendo aquí en México. Hoy una presentación de estas muy espectaculares de los refuerzos del América.
Efectivamente, pues iniciemos con Wimbledon porque se puso muy bueno ya la ronda de semifinales. Por lo pronto, Novak Djokovic hoy sufrió, ¿y de qué manera? Para poder avanzar a esa posición. Sí lo hace, pero después de ir perdiendo 0-2. Y finalmente deja fuera a Sinner, 5-7, 2-6, 6-3, 6-3, 4-6. Y bueno, Djokovic enfrentará en semifinales ahora a Cameron Norrie. La victoria 84 de Novak Djokovic. Mañana otro partidazo, Rafa Nadal contra Taylor Fritz. Y se espera que Nadal esté enfrentando en semifinales, pues ni más ni menos que a Kyrgios, el niño caprichoso del deporte blanco que siempre polariza donde quiera que se presenta. Veremos mañana cómo le va a Rafa Nadal contra Fritz. Y también, desde luego, sí, lo que sucedió con la selección mexicana de fútbol, la femenil, que pierde, dolorosa derrota del equipo tricolor que dirige Mónica Vergara, perdió 1-0 ante Jamaica en el torneo premundialista que se juega en Monterrey. México buscará llegar a semifinales, pero para ello deberá vencer ahora a Estados Unidos y Haití. Complicado imponerse a Estados Unidos, sin embargo, veremos qué pasa en este torneo allá en Monterrey. Los Pumas contra Barcelona el 7 de agosto en el Nou Camp, disputando el trofeo Joan Gamper en su edición 57 de este partido. Inicialmente la Roma sería el rival, sin embargo, pues por otras cuestiones, otros compromisos que tiene, pues ya no pudo jugar este encuentro, y se hablaba de que sería el Atlas, pero finalmente recae en el equipo de los Pumas de la universidad, y hoy fue anunciado, de tal manera que pues esperemos el 7 de agosto que le vaya bien al equipo de los Pumas. 12,000 aficionados, más de 12,000 aficionados en el Coloso de Santa Úrsula, en el Estadio Azteca, para presenciar el entrenamiento ante el público, entrenamiento abierto para todos aficionados, por la presentación de Néstor Araujo, de Jonathan Rodríguez, de Jürgen Damm en el equipo de las Águilas del América como sus refuerzos. Y ahí habló Santiago Baños, presidente deportivo del equipo.
Mira, sin duda creo que estamos dentro de los primeros dos o tres planteles en la liga. Se hizo un análisis importante con el cuerpo técnico. Los refuerzos fueron escogidos precisamente con nombre y apellido. y estamos muy contentos. Creo que van a hacer una diferencia importante en lo que se pretende como institución. Sabemos que tenemos una deuda pendiente con nuestra afición, que es la más importante de México. Y bueno, yo estoy muy, muy contento y convencido que vamos a hacer un gran torneo y que los tres jugadores que están aquí presentes tendrán un gran torneo. Obviamente los tres con posibilidades de ir a un mundial en noviembre, y qué mejor situación para ellos que poder levantar la mano y estar presentes en su selección también.
Ahí se informó también que Henry Martin no será transferido al equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara, como había trascendido en algunos medios de comunicación. Red Bull abre las puertas para que Sergio Checo Pérez busque el título de la Fórmula 1. No habrá más estrategias a favor de Max Verstappen, pero sí Checo Pérez deberá alcanzar y superar en una buena lid a su coequipero Verstappen, indicó Helmut Marko, asesor de la escudería. Y es el podio 21 que consiguió Checo Pérez en Fórmula 1 el pasado domingo. Verstappen tiene 181 puntos, ahí está Checo Pérez apenas abajito con 147 en la clasificación de la Fórmula 1, así que pues ya no habrá más indicaciones para Sergio Checo Pérez para que tenga que detener la carrera, para que tenga que ir cuidando, para que tenga que ir arropando de alguna manera a Max Verstappen. Ya la lucha está abierta y ojalá le vaya bien a Checo Pérez, y por qué no, ojalá, me parece que tiene las condiciones para ser campeón de la Fórmula 1. Veremos qué sucede. Lo más relevante de las noticias deportivas, Pau, Jaime.
Gracias, Dani. Pues lo que vimos, ¿no? Con los pilotos de Ferrari este mismo fin de semana, ellos iban ahí, Charles Leclerc y Carlos Sainz, palmo a palmo compitiendo, sin nada más que tiene la mejor condición de manejo, era lo que estaba sucediendo, y lo vimos apenas este fin de semana en Silverstone. Gracias, Dani. Pau, antes de despedirnos, una triste noticia: subió a 7 la cifra de muertos por el ataque del día de ayer en Highland Park. Falleció una persona que resultó lesionada, y bueno, esto se dio a conocer el día de hoy. También se da a conocer que el presunto pistolero, que fue detenido el día de ayer por las autoridades norteamericanas, bueno, pues ya tiene, es acusado de 7 cargos de asesinato en primer grado allá en Illinois, Pau.
Pues ahí entonces esa lamentable información, Jaime, y es así como llegamos al final. Les agradecemos mucho, muchísimo que nos hayan acompañado un día intenso informativamente, y bueno, reiterar que ya ha sido clausurado este refugio, este santuario, este que fue en su momento un refugio para muchos grandes felinos, y que bueno, pues claramente se vino abajo y hoy se encuentran esos animales en tristísimas, en dolorosas condiciones. ¿Qué pasará con ellos? Bueno, pues justamente hay que seguirle la pista a esa información. Por lo pronto les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Gracias, Jaime.
Gracias, Pau, cuídate mucho.
Oye, Dani, adiós.
Adiós, hasta mañana.
Adiós a todos, gracias. Buenas tardes.